Esto es Biciverde al Aire.
Biciverde al Aire.
Esto es Biciverde al Aire.
Biciverde al Aire.
Recuerda que estás escuchando Biciverde al Aire. Puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como Biciverde MX, Facebook, Instagram, TikTok y Twitter. Nos escuchamos todos los jueves a la misma hora y en el mismo lugar.
Hola, hola. Si quieren mandar su solicitud para hablar. Creo que al fin.
Bueno, Mario Espinosa no da ni opción para mandarle micrófono. Recuerden que tiene que ser desde su teléfono. Tenemos a Pearl Jam. Si gustas hablar, Pearl Jam, puedes solicitar el micrófono. Bueno, les vamos platicando. Le vamos a platicar a Pearl Jam que estamos retomando el tema de ir en bici al trabajo. Ah, bueno, ya tenemos a Alonso. ¡Bravo!
¡Bravo! Hola, ¿cómo están?
Hola.
¿Cuáles son sus nombres? Perdón, porque veo el nombre de...
Yo me llamo Biciverde.
Te vamos a platicar esta... Fofo, que se llama Fofo.
Okay.
Es Adolfo Garza Flores, de Biciverde. Y okay. Ahora, cuéntale qué hace Biciverde, Fofo.
Uy, qué no hace. Biciverde es un colectivo que se inició hace 13 años y que se dedica a hacer políticas públicas, rodadas. Se dedica a hacer sobre todo eso, políticas rodadas y vías recreativas, todo lo que tenga que ver con la bici, los peatones y mejores ciudades.
Echar desmadre en bici, eso es lo que hace Bici, ¿verdad?
También. Uy, eso sí se nos da.
Ya
ella, me encanta.
Sí, por acá, Blanca de México Previene. México Previene es una asociación civil sin fines de lucro que promueve medidas para mejorar la seguridad vial a través de comunicación en redes sociales, talleres también de educación, capacitación, esa es la palabra, de capacitación. Y participa también en elaboración de políticas públicas. Y aquí coincidimos porque entre los dos formamos parte de una coalición de organización, es una unión de organizaciones que ven diferentes temas relacionados con la seguridad vial, algunos desde el punto de vista de peatones, otros ciclistas, otros automovilistas, otros traileros, transporte público, todos somos usuarios del espacio público. Y en esta ocasión estamos intentando platicar de lo que nos encontramos como trabas para ir en bici al trabajo. O cómo mucha gente sí puede, a pesar de las trabas, o como mucha gente como el Michi. Michi, hace ratito hablábamos de ti, decíamos que recorres como 40 kilómetros para ir a tu trabajo todos los días.
Sí. ¡Oli!
Sí, poquito.
A ver, vamos a pedirle primero a Alonso que nos comente sobre él también y si es usuario de la bici para ir a trabajar.
Ah, bueno, les comento. Yo no suelo usar la bici, les cuento que vivo en una ciudad que se llama Arequipa, en el sur de Perú. Mi ciudad tiene un gran problema, que, bueno, es la pendiente, ¿no? Y a pesar de que existen soluciones para la bici en ciudades como esta, y realmente es muy difícil acceder a la bici como a usuario permanente, ¿no? La mayoría de personas lo hacen de manera recreativa, los fines de semana. En realidad son muy pocas las personas que pueden, por las condiciones de la ciudad, usar la bici. Pero yo soy ingeniero civil, trabajo temas de movilidad urbana, me especializo en transporte público y en la interacción que tienen los peatones con el uso del transporte público. Diseño infraestructura, y bueno, hasta hace un tiempo trabajaba para el sector público y ahora estoy planeando más acercarme a la difusión. Porque si bien es cierto, entre los profesionales existe este paradigma que se conoce relativamente bien con respecto a que tenemos que dejar de usar autos, que nos conviene usar diseñar espacios más seguros, más eficientes, más sostenibles, la mayoría de personas no lo conocen tal cual. Y eso es problemático porque no sé si en México sucede lo mismo, pero aquí en Perú existe un modelo de vida donde, bueno, decimos un paradigma de éxito, ¿no? Donde eres exitoso si es que tienes tu casa y tu carro. Y bueno, la vivienda es una necesidad, eso es indiscutible, pero realmente usar automóvil es un privilegio. Y no debería ser así. Entonces, bueno, trabajo en eso. Me encantan los temas de movilidad. Creo que por la experiencia que he tenido de un pésimo sistema de transporte público en mi ciudad, que más se ve entorpecido por el uso de los automóviles. Así que bueno, me encanta conversar y también escuchar y aprender un poco de las cosas que se están haciendo en otros lados.
Excelente, excelente. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta sesión que ha sido bien accidentada. Digo, ya alguna vez tuvimos una así de accidentada, pero pues ahí vamos. Y pues para que conozcas uno de los tweet star de aquí de Cuauhtémoc Izcalli, el grandioso Michi. Hola, Michi. Qué milagro que andas por acá.
Hola, ¿cómo están todos?
Bien, bien, gracias.
Todo bien, todo bien.
Michi, échanos, así en resumen, porque si no terminarías, pasarías como 2 días hablando, un resumen de tus idas a trabajar en bici, que son muchas y que son hasta documentadas, así que, pues lo que nos quieras comentar, por favor. Y de ahí vamos sacando tema.
Muchas gracias, ¿no? En 2017, cuando fue el terremoto, decidí hacer mi primer viaje al trabajo en la bici. Y son 15 kilómetros así, seguros siempre, todos los días de camino de casa, de su pobre casa a la oficina. Y obviamente los mismos 15 kilómetros de vuelta, más lo que se me atraviesa en el camino, ¿verdad? Entonces, pues así empezamos con una bicicletita muy sencilla y fuimos ahí creciendo poco a poco. Y pues bueno, sí, efectivamente diario estamos recorriendo entre 30 a 40 kilómetros. La verdad es que sin querer termina siendo como un pequeño entrenamiento para cuando quieres hacer rodadas más largas. Y bueno, pues muchas veces, hasta mi trabajo a veces me hace viajar a algún otro lugar, a alguna otra ciudad. Y bueno, pues ya me ha tocado que o me consigo, o me consiguen, o me prestan, o tengo amigos en otros lugares, me prestan bicicletas, y pues también terminamos haciendo los recorridos foráneos al trabajo en bici, ¿no? Entonces, y pues sí, Izcalli, como ustedes saben, ¿no? Pues es una ciudad pegadita a la zona conurbada de la Ciudad de México, que pues bueno, le ha costado mucho trabajo porque ha crecido muy rápido, pero bueno, tenemos ahí pedacitos de infraestructura que pues me ayudaron a empezar y hasta hoy en día ustedes lo ven, ¿no? Documentadas, accidentadas, peleadas, pero tratamos ahí de defender la poquita infraestructura que tenemos y pues ahí vamos. Y pues ya, en general ese es mi resumen. Y qué padre verlos de vuelta, ¿eh? Qué padre verlos y ver gente nueva también.
Michi, déjame decirte que hace 8 días fue de la movilidad y mujeres, o algo de mujeres, ya ni me acuerdo. Pero Fofo fue co-anfitrión y Fofo también participó.
Otra vez estoy hablando sin ponerme el micrófono. Vamos a una de las preguntas, la principal pregunta que te hacen cuando vas a la bici estoy igual que tú, al trabajo en bici. ¿Sudas? ¿Te cambias? ¿Te bañas? ¿Qué pasa con eso? Yo ya lo comenté hace rato, pero obviamente no va a salir aquí, pero cuando vas todos los días, ¿haces algún tipo de cambio de ropa? Tú llegas con tu ropa y a trabajar y como si nada.
No, por fortuna la oficina en la que trabajo, pues es una pequeña casita donde sí tenemos baño y la posibilidad de guardar ropa y demás, pero, o sea, eso porque la verdad es que mis trayectos, si ustedes lo han visto, a veces son medio intensos, por lo mismo, ¿no? De que, pues vamos a agarrarlo de entrenamiento, en vez de gastar en gym, pues le damos un poquito más duro al bici, pero hay días en los que simplemente pues no se presta, o simplemente no quiero, estoy muy cansado. Y esos días usualmente puedo venirme ya sea con la ropa del trabajo, o en mi mochilita cargo una camisa, un pantalón, a veces también puedo trabajar en short o así, entonces no tengo problema, que es muy ligerito. Y obviamente la parte de sudar, ¿sí? Los primeros días sí o sí sudas. Los primeros días definitivamente sudas porque pues no, tu cuerpo no está acostumbrado y dependiendo del esfuerzo que hagas y las subidas que tengas, como decía Alonso, pues sí, si es una ciudad con muchas cuestas, pues yo creo que sí te va a tocar sudar los primeros días. Pero ya después, cuando llevas una cadencia muy controlada, unos 60 revoluciones por minuto y si tienes una bici con velocidades, la verdad es que te puedes hacer un recorrido, es como si caminaras, ¿no? Y hasta sudas menos porque el aire te va evaporando el agua. Entonces, cuando llevas un esfuerzo del 20-30%, es decir, le vas dando como si caminaras, es difícil que llegues sudado, que llegues sucio, oliendo feo, ¿no? Entonces, el truco siempre ha sido ese, mantener o controlar mucho el como le dicen, el pace o la cadencia.
El ritmo,
exactamente. Controlando el ritmo, puede uno recorrer 20, 30 kilómetros y llegar sin tema, bien y presentable y hasta con ropa de vestir, sin mayor problema. Eso sí, pues yo a veces cargo mi mochilita, ahí sí recomiendo muchísimo pues que carguen alforjas o que todo lo monten en la bici, porque las mochilas en la espalda sí hacen sudar. Entonces, pero nada más no carguen cosas así fuera de su ropa, y si tienen la oportunidad en donde la carguen en una alforjita, llévense su cambio de ropa y más que nada por cualquier emergencia, ¿no? Pero pues una camisa, en el caso de las niñas, pues una blusa, yo creo, un pantalón formal, son súper ligeros y yo a veces cargo hasta zapatos o lo que sea. Esa es mi experiencia en ese sentido.
Vas blanquita y vas a hablar.
Vamos con esa cívico porque creo que no, Mario Espinosa tiene un chorro de problemas. Porque yo le doy el uso de la palabra, okay. Y me aparece como
hablante. Bueno, ahorita en lo que vuelve a hablar Blanca, se quedó muda de la impresión.
Estoy hablando, ¿no me escuchan?
Sí, yo sí te escucho, yo sí los escucho a los dos.
Híjole, ya está fallando otra vez. Bueno, vamos a ver, ahorita veo cómo le hago. Es que ya nos pasó la vez pasada que unos no se oyen y otros sí, y bueno. En fin,
pues Nessa, decíamos Nessa
Cívico, buenas noches, por ahí andas también, querido Esteban.
Buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan?
Sí, sí, lo escuchamos.
Ah, muy bien. ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarles y saber que continúan con estos ejercicios. Yo, la verdad, con algunos temas ahí personales y algunos temas no había podido conectar, pero qué gusto escucharlos de nuevo. Y pues, respecto al tema del space, pues podría hablar a título personal. La verdad, yo sí considero que soy un poco privilegiado porque no hago trayecto en la bicicleta para el trabajo, para la escuela o para mi casa. Realmente son distancias muy cortas. En Nezahualcóyotl es un municipio donde todo queda prácticamente a 15 minutos y es suelo plano. Entonces, pues no son trayectos tan largos y por eso se presta mucho a que se pueda llevar a cabo el bici, que lo puedes utilizar en bicicleta. Pero pues yo siempre sí sudo porque sí utilizo una mochila en la espalda, pero que siempre trato de llevar mucho perfume, mucho desodorante, hasta incluso un cambio de ropa para que no se note. Pero justo, yo siento que el ejemplo de Nezahualcóyotl, reitero, es un municipio donde ya hay una actividad económica interna. Si bien muchos salen a trabajar a la Ciudad de México, la gran mayoría, pero ya hay otra también minoría que ya realiza sus actividades dentro del municipio y se presta muy mucho a que se pueda llevar a cabo caminando o en bici. Entonces sí hemos por ahí inspirado a otras personas a que rompen ese paradigma de que vas a llegar sudado, de que no puedes utilizarlo con zapatos, o a las mujeres que no lo pueden utilizar con tacones, etcétera. Y pues sí tratamos mucho de hacer ese cambio. Principalmente hemos propuesto a... Nosotros trabajamos pues muy de la mano con el gobierno municipal, en este caso con el sector público, y pues hemos propuesto ya desde hace varias semanas e incluso años que se pueda instalar un día en el que sea obligatorio para los servidores públicos o los trabajadores del municipio que lleguen en bicicleta. Puesto que también hemos propuesto mucho que en los lugares accedan con estacionamiento para bicis, que exista el estacionamiento para bicis en los trabajos y en los lugares públicos como cafeterías, restaurantes. Y hemos tenido una respuesta positiva de bastantes ya establecimientos públicos que nos han seguido la corriente y ya aceptan meter la bici. Entonces, en el caso del trabajo, también hemos propuesto a bastantes universidades para que tanto alumnos como profesores, como trabajadores, pues puedan acceder a la bicicleta. Pues en ese tenor, pues, las condiciones de nuestro municipio nos da la oportunidad y la apertura a que la gente se anime a utilizar la bici por todos los beneficios, tanto económicos, de salud, físicos, incluso de salud mental que beneficie. Pero, pues sí, sin duda, seguimos rompiendo paradigmas y poco a poco ir generando que la bici deje de ser vista como un medio recreativo, sino ya como un medio de transporte inteligente o un medio de transporte proactivo. Muchas gracias por darme el micrófono.
Pues muchas gracias por comentar.
Hombre, muchas gracias. A ver, el Choconoxtle, que es el Choco, a ver si ahora sí. Y Blanquita, si quieres hablar, ya estoy haciendo aquí un truco, voy a estar oyendo por un lado y hablando por otro.
No quiero, porque cuando empiezo a hablar tú me callas. Pues nada, decía que gracias a Nessa Cívico por participar.
No quiero, porque cuando empiezo a hablar tú me callas.
Ahora va a estar el problema de que tienes un delay. Decía que gracias a Nessa Cívico por en la escucha, Fofo, y te estamos escuchando nosotros también. A Gustavo le estoy mandando la invitación a hablar, pero no creo que tampoco. El día de hoy Twitter anda muy mal con los hablantes. Gustavo ha solicitado 800,000 veces y le mando el micrófono y creo que también se lo mandas tú y no puede conectarse. No sé qué nos está pasando. Bueno, mientras, Michi, cuéntanos más de tus trayectos. ¿Qué hacías antes de usar la bici en la pandemia?
Sí, claro que sí, con mucho gusto. Pues la verdad es que en la pandemia también empecé a usar más allá de... Para mí no hubo como home office, pero pues sí, había como... Pues, me desesperaba un poquito y estaban solas las calles. Entonces empecé a aumentar mis idas hasta la Ciudad de México, que pues ya saben, un trayecto CDMX. Desde acá suelen ser 45, 50 kilómetros. Entonces la ida y la vuelta termina haciéndose algo bastante interesante. Y pues ya muchas veces terminábamos subiendo alguno de los que llamamos puertos, ¿no? Que son los puertos acá en México. Es como, sabes que hay que subir a Desierto de los Leones, hay que subir a La Loma, etcétera. Entonces, en la pandemia ayudó mucho como esa parte, como de entrenamiento, empezar a incrementar un poquito la resistencia y todo eso, a pesar de que diario la usaba para el trabajo, ¿no? Entonces, pero pues igual creo que Alonso nos decías que vienes de Perú, bueno, vives en Perú, en el Perú, y pues también sería súper importante escuchar pues cómo lo sortea él, cómo le ha ido, compartir esa parte, esa diferencia. Dice que es un lugar con muchas cuestas, sí me llama mucho la atención imaginármelo, cómo le ha ido y cómo se ve. Ya nos explicó un poquito de pues dónde ha trabajado y todo, pero pues si él ya va a trabajar en bici, también sería padre escucharlo, ¿cómo ven?
Ah, bueno. Como les comentaba, yo no soy actualmente usuario de la bicicleta de manera diaria, sino más bien lo uso de manera recreativa. Y, o sea, es por este problema de que la ciudad realmente no está preparada para los ciclistas. Les comento un poco de la historia de este proceso, bueno, este intento más bien de introducir las ciclovías dentro de la ciudad y a la bicicleta como medio de transporte usual. En la pandemia, el gobierno peruano dio un presupuesto a las ciudades, a las áreas metropolitanas. En el Perú hay 5 áreas metropolitanas para que puedan implementar infraestructura para el uso de las ciclovías por el hecho de que, bueno, usar el transporte público era peligroso, etcétera, etcétera, etcétera. En las 5 áreas metropolitanas se instalaron las ciclovías, pero solamente en una de ellas se mantuvieron, o sea, funcionó como un experimento urbano. Pero lo que demostró es que, bueno, no existe la intención política de introducir infraestructura para medios de transporte sostenible. Y lo que me parece más grave es que realmente las personas no llegan a desprenderse de esa concepción de que como personas necesitamos los autos, no que en realidad es peligroso. Bueno, al final, de estas 5 ciudades, como les comento, solo en una se quedó, que es Lima, y bueno, tiene que ver con que históricamente ya se habían introducido ciclovías anteriormente, ¿no? Entonces las nuevas ciclovías que se hicieron completaban la nueva red la nueva red y la hacían más grande. Entonces, en Lima, bueno, también por la geografía y porque es una ciudad, por decir, fresca la mayor parte del año, la mayoría de personas, existe una gran cantidad de personas, no la mayoría, pero sí una gran cantidad de personas que usa la bici como medio de transporte diario. Aquí en Arequipa, la verdad es que estamos muy lejos de ser usuarios de la ciclovía. Entre las normas y las políticas públicas que se establecieron en realidad en todo el Perú para beneficiar a los ciclistas, fueron que beneficios laborales como días libres por cierta, o sea, canjes, ¿no? O sea, yo voy una cierta cantidad de días en bici al trabajo y me corresponde un día libre por eso, por lo menos en las instituciones públicas. Pero resulta que las instituciones públicas no están preparadas para los ciclistas, porque no hay estacionamientos para bicis, no hay espacios donde los usuarios puedan acicalarse después de usar la bicicleta. Y bueno, y en general, por ejemplo, dejar las bicicletas fuera de los edificios, aunque Arequipa es una ciudad relativamente segura, igual la gente no es muy confiada, ¿no? Entonces, sí, es una situación muy problemática. Incluso ahora mismo, las nuevas autoridades, por no asumir pasivos políticos, lo que hacen es, bueno, desprenderse las ciclovías porque no son muy populares. Porque, como les comentaba, existe este paradigma de éxito que dice que, bueno, que cada uno tiene que tener su carro. Entonces, la mayoría de peruanos aspiran a tener un auto, que no está bien. A diferencia de, por ejemplo, países como México, donde la fabricación de automóviles es una actividad económica importante. La verdad es que en el Perú no se fabrica ni un solo tornillo. Y consumimos más combustible del que se produce. Entonces, en realidad, ni económicamente, que podría ser uno de los motivos que de alguna manera, que me parece insuficiente, pero de alguna manera podrían justificar el uso de automóvil, pues en el Perú no es así. Pero, sin embargo, seguimos con este paradigma tan problemático y lesivo, que bueno, al final perjudica a las personas más pobres, ¿no? Que no pueden acceder a un auto, el sistema de transporte público se ve abastecido, si pudieran acceder a una bici, pues es muy peligroso, y etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que yo estoy aquí para aprender de sus experiencias, ¿no? Para, bueno, obtener ideas de cómo poder implementar un sistema de movilidad mejor en mi ciudad. Creo que Michi quiere hablar.
Sí, sí, adelante, Michi.
Oye, pues fíjate que ahorita que te escuchaba, hay muchas premisas. Fíjate que hay cosas muy interesantes y no me lo van a negar los chicos, los demás que están aquí, que conozco de la colectiva y seguramente Gustavo, Alberto, Choco y los que no logramos ver, ¿no? Pero a lo mejor suena curioso, pero México también tiene mucho este paradigma todavía de el auto es el éxito. Yo diría que el 95% de los mexicanos aún lo cree, y pues se acrecenta aún más, pues como bien lo mencionas, porque además los fabricamos, porque lo tenemos aquí a la orden, a la medida, y además nuestro gobierno subsidia demasiado a la gasolina, pero demasiado, demasiado. Entonces un litro de gasolina ahorita nos está costando alrededor de $1.2, lo cual es un precio muy bajo comparado con muchos otros lugares. Pero mira, me gustaría más contarte un poquito, no solo de lo que hay en México. Estaba viendo ahorita un poquito en Google las calles de Arequipa, se ve padrísimo. De hecho, me encantaría visitarlo un día.
Vamos,
yo digo que vamos.
Estén invitados, chicos, cuando quieran.
Muchas gracias. Aguas porque sí agarro la palabra, Pero, ahora que mencionas todas estas cosas, a mí me recuerda mucho a mí. Yo entré en un crush y además una como una crisis de no manches, ¿cómo le hacen? Justamente ahorita que Blanca me preguntaba en la pandemia, me tocó viajar a Costa Rica. Y Costa Rica se me hace así como impresionante. Y hoy me tocó mencionarlo en Twitter, hoy como que lo traigo muy en la mente, ¿verdad? Pero Costa Rica, pues creo que todos sabemos, tiene muchos volcanes. Casi todo es cerro, todo hay para donde voltees, hay montañas, relieves y así. Me tocó trabajar en la ciudad de Cartago, que está como unos 40 kilómetros de San José. Es como la zona metropolitana también. Y tiene calles muy parecidas. Lo que veo de Arequipa es que también tiene calles pequeñas, ¿no? Muchas, y sobre todo en el centro, ahorita estaba viendo ahí de chismoso en Google Maps. Tiene muchas calles de un solo sentido, vas y vienes, y los coches se ven así muy juntitos, y el transporte público, los taxis, realmente ocupan casi todo el espacio que en algún momento quisiera un ciclista. Y fíjate que de eso, algo que me llamó la atención en Costa Rica, que sí veo que tiene una creciente comunidad ciclista, es que justo abrazaron el ciclismo urbano. Perdóname, el ciclismo urbano, sí, después, pero abrazaron el ciclismo recreativo. La verdad es que eso también nos funcionó acá en México. Izcalli también logró tomar esos planes, pues, a partir del ciclismo recreativo, porque pues Biciverde parte de iniciar también con el rodadas recreativas. Y creo que lo que más le funcionó a Costa Rica en este caso fue abrazar su ciclismo recreativo, porque hay mucho ciclista que todas las mañanas sale a subir al volcán, ¿no? O que se van al otro cerro, van al volcán de arriba, al de abajo, o a los estanques y todo. Y después empezaron a dar cuenta, desde lo recreativo, que podían moverse a donde querían, a pesar de la elevación que tenían y del tamaño de las avenidas. Y después, parte de esta recreatividad fue generando como que esta espinita en los generadores de política pública, o sea, en sus gobiernos, y empezaron a decir, ¿sabes qué? Pues a lo mejor no te puedo poner ciclovías. De hecho, las ciclovías que yo he visto en Costa Rica son muy pequeñas y son más en la zona céntrica. Pero empezaron a fomentar mucho la parte de prioridad en las calles, ¿no? Entonces veo yo que las bicis circulan sin mucho problema. Todos los autos tienen un sticker de su verificación anual o del seguro que pagan, y el seguro les pega un sticker que dice, ¿sabes qué? El peatón es primero, la bici es primero. Y entonces es obligado que los ciclistas son un poquito más respetados en la vía pública. Y yo creo que eso ha ayudado a que mucha gente tiene ya mucha confianza, sale, anda en bicicleta, se van al trabajo. Me ha tocado a mí ir al trabajo también estando allá, y yo creo que una parte de esa se puede aprender. Creo que puede ayudar mucho, pues sí, abrazar el ciclismo recreativo como lo has hecho. Seguramente hay colectivos, hay rodadas nocturnas, etcétera, etcétera, o en el día, también depende mucho de los climas. Pero sí, la verdad es que creo que abrazando el ciclismo recreativo se puede empezar muy bien, pero seguramente los chicos Blanca, Fofo, que tienen más experiencia en eso, pueden decirnos más, pero no sé qué opinen. Pero qué padre, Alonso.
Pues vas, no, Blanquita, te escucho, pero vas.
¿Ya me escuchas, Fofo, o todavía no? Bueno, con respecto a las ciclovías recreativas, justamente me acordé que en la pandemia en la Ciudad de México se implementaron 54 kilómetros de ciclovías recreativas. Bueno, no fueron recreativas, perdónenme, emergentes. Como mencionaba, ¿quién mencionaba? Alonso, que en Perú se habían implementado por lo de la pandemia y ya después se quitaron. El caso de México fue diferente porque en México sí se quedaron, en la Ciudad de México. Y de hecho en el Estado de México, que tiene la peculiaridad de tener también muchas pendientes y ser un terreno muy irregular, también se hicieron pequeñas ciclovías, pero recreativas. Entonces lo que se busca es que estas ciclovías ya dejen de ser recreativas y pasen a ser parte de la infraestructura segura de los lugares en donde se colocaron. Les comunico que todos los demás que estaban anteriormente en la sesión que finalizó a las 8, se volvieron a conectar y tampoco lograron hacer uso del micrófono. No sé qué pasa con esto hoy. Pero vemos que aquí hay Noé, está conectado y nos gustaría escuchar su experiencia o su opinión sobre este tipo de ciclismo urbano que cada vez tiene que ir creciendo más e invitando a más gente a bajarse del coche para que use la bici como modo de transporte del día a día. Así que nos pase así como a Michi, que lo usemos ya para trayectos de 5, 10, 15, 20 kilómetros y luego ciclo viajero. Aquí cierro mi intervención.
Hola, no sé si me escuchen, es la primera vez que participo en un evento de esto.
Sí, se escucha muy bien.
Sí. Gracias. Pues primero que nada, gracias por darme la palabra. Saludos, Fofo. Saludos, Adrián. Creo que por ahí está Esteban. Todavía me encuentro en Puebla, pero ya estoy a nada de regresar para allá, para regresar al Estado de México. Pues acá en Puebla tuve la fortuna de ser la persona en cargo de la vía recreativa metropolitana en coordinación con el ayuntamiento. Yo estaba a cargo de la parte del Estado de Puebla. La verdad es que hace muchos años, cuando yo empecé como activista, no comprendía la parte de las ciclovías recreativas y el papel fundamental que juegan en esta estrategia de evitar, cambiar, mejorar, como lo tiene el ITDP. Justamente desde que estábamos en Naucalpan empezamos a implementar esto y nos dimos cuenta, y me percaté ahora como director de la Vía Recreativa Metropolitana de Puebla, que las ciclovías recreativas sí juegan un papel fundamental en la construcción sociocultural del papel de la bicicleta en las ciudades, en las zonas urbanas. La verdad es que con una participación de la sociedad en donde ellos fungen como los voceros a otras partes de la sociedad que no están muy involucradas en la bici, se vuelven unos aliados indispensables. Y esa gente termina incluso no solamente pidiéndote más ciclovías recreativas, sino que te dices que a mí me gustaría no usar mi bici nada más en esta parte de los domingos, sino de lunes a viernes en toda la ciudad, pero pues no me animo porque no hay infraestructura ciclista. Entonces justamente yo encuentro ahí este vínculo sumamente importante que el gobierno tiene que impulsar, pero que la ciudadanía es la que lo difunde en muchos aspectos, entre las ciclovías recreativas y justamente la infraestructura cicloinclusiva que tiene que estar en las ciudades. Afortunadamente hoy día gente como pues, ustedes y su servidor ya contamos con una ley general en el Estado de México, que es el caso que pues, a muchos de aquí nos interesa, aunque ya hay una ley estatal que obviamente tiene que ser armonizada con la ley general, pues ya nos da herramientas jurídicas para empezar a exigir el cumplimiento del derecho a la movilidad. Yo en lo personal les puedo contar que pues, me muevo en bici, sobre todo en el municipio de Naucalpan, que como muchos de los que conocemos aquí, se piensa que no es ciclable porque inmediatamente se asocia con pendientes. Pero la verdad es que no es cierto. En realidad hay ciudades en todo el mundo y ejemplos latinoamericanos y de aquí de mismo México, en donde la bicicleta y las pendientes no son no son enemigos, al contrario, en muchos aspectos pueden ser complementarios siempre y cuando haya pues esta infraestructura cicloinclusiva, no nada más hablando de ciclovías confinadas o ciclorrutas, carriles ciclistas, biciestacionamiento, sino también transporte público amigable con el ciclismo urbano, con estos racks. No sé si estoy como respondiendo a la pregunta, porque pues me acabo de conectar, pero sí les quería yo como compartir eso, y a mí me encantaría que el Estado de México, tanto su parte oriente, la poniente, el norte y el Valle de Toluca, pues se implementara un programa de ciclovías recreativas impulsado por el gobierno estatal y reforzado por los municipios, porque tenemos mucho potencial. Por ahí tenemos un secretario de movilidad que todo el tiempo presume que en el Estado de México hay más ciclistas que en la Ciudad de México, pero pues nada más, o sea, nos presume, pero no nos atiende. Entonces creo que es momento de que nosotros pues sigamos haciendo este trabajo, que por cierto, si me lo permiten, quiero agradecer y felicitar mucho lo que ha hecho el compañero Fofo ahí en la legislatura local y Adrián en específicamente defendiendo la ciclovía metropolitana en Naucalpan. Entonces, pues sí, les quiero agradecer mucho y les mando un abrazo a todas las personas de aquí de este space y pues sería mi comentario. Muchas gracias.
No, pues súper interesante tu comentario. Fíjate, justamente lo que estábamos tratando de aterrizar, de cómo pues mucha gente empieza usando las ciclovías recreativas y pues de repente ya se encuentran usando la bici como modo de transporte en su día a día, ¿no? Independientemente del trayecto o lo que vayan a hacer. Y justamente, ya que mencionabas la ley, pues un temita que nos gustaría muchísimo que se reforzara es este de la infraestructura intermodal, para que pudieras dejar tus bicis de manera segura en un bicipuerto y tener la certeza de que te vas en el Mexibus o en donde te vayas y regreses y esté tu bici segura, ¿no? Y vamos a ver qué nos quiere contar Alonso.
Bueno, más bien es una pregunta, porque dentro de el planteamiento para mejorar los sistemas de movilidad aquí en Arequipa, era introducir buses que sean amigables con los ciclistas, ¿no? O sea, que permitan que los ciclistas puedan acceder, justamente por el tema de lo que les comentaba, ¿no? El tema de las pendientes. Bueno, sin embargo, bueno, por un tema de los balances económicos, la propuesta se pospuso. Pero yo he tenido la oportunidad de conocer algunas experiencias que... de otros lugares que permiten a los ciclistas en condiciones como esta también acceder a sistemas de transporte público. Por ejemplo, a mí me gustó mucho el caso de Barcelona, que, bueno, es como que un hito en la movilidad, que tiene un sistema de bicis públicas, ¿no? Que además de que es muy barato, permite a los usuarios tener información en tiempo real de dónde hay una concentración de bicicletas a las que puede acceder o de estacionamientos libres, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la temporada de verano, los estacionamientos para las bicis públicas en la playa están siempre repletos, ¿no? Pero las personas ya pueden saber dónde es el estacionamiento al que tienen que llegar para dejar sus bicis. O, bueno, un caso era que en Lima, en las estaciones de Metropolitano, que es un sistema de buses BRT, habían espacios para dejar las bicis. Entonces había este traslado multimodal, ¿no? Las personas podían acercarse a esas estaciones con sus bicicletas y luego podían acceder a los buses. Sin embargo, por ejemplo, en este caso había un gran problema. Bueno, Lima es una ciudad peligrosa y han habido muchos casos de que, o sea, incluso estando en estos estacionamientos que, entre comillas, son seguros, pues las bicis han sido robadas. Entonces, quiero saber si ustedes conocen experiencias de las ciudades en las que viven o las que han visitado similares, ¿no? De sistemas que permitan la intermodalidad con los ciclistas.
Ese sonido fue de ahí terminé. Bueno, me gustaría comentarte, Alonso, si quieres te mando, si nos pides por Twitter, por favor, la información. En 2010, miento, 2012, no, sí, 2010, realizamos ahí un proyecto junto con Trenes Suburbanos, una línea de trenes que existe aquí en el Estado de México, y por medio de encuestas y de estar ahí duro y darle pegándole a las autoridades y a los permisionarios, porque es un sistema que tiene, ¿cómo se llama? Que tiene por 25 años el uso de este medio de transporte, porque, ¿cómo te diré? En 5 años creció al 600% el uso de la bicicleta para ir a tomar el tren. Entonces, eso primero, la gente amarraba afuera del tren, en la reja, en el enrejado, ahí ponía las bicis. Después, pues, de estar duro y dale, les pusieron biciestacionamientos adentro, pero luego estos biciestacionamientos, como estaban junto a las combis y a otros vehículos, se los empezaron a robar las bicis. Entonces se creó ahí un biciestacionamiento que les comentaba yo hace rato, que tiene 808 lugares. y que todos los días se llena, casi todos los días se llena. Es un es un biciestacionamiento que cobra, pero es pero que tiene un servicio pues muy bueno, y que sirve precisamente para la intermodalidad. Entonces, si gustas, nos mandas un Twitter y te mandamos el pues la pequeña, hicimos una especie como de artículo, y está los papeles y está el levantamiento que hicimos. Y también les quería comentar, cuando hablamos de las vías recreativas, que hace en 2000, bueno, olvídenlo hace cuánto, hace como unos 8 o 9 años, se levantó una encuesta de la gente de las vías recreativas, tanto de la Ciudad de México como de la Ciudad de Guadalajara, que son las más grandes, las vías recreativas de los domingos, las más grandes del país, y donde se hace una encuesta para saber qué tanto la gente había cambiado de modo de transporte después de haber estado en la vía recreativa. Tuvimos la oportunidad de conocer ahí incluso un campeón metropolitano en Guadalajara, que ni siquiera sabía andar en bici la primera vez que fue a la vía recreativa. Ahora es su modo de transporte y su modo de ganarse la vida, ¿no? O sea, así le cambió la vida a 360 grados. Muy bien, pues eso era todo, eso era lo que les quería comentar. No sé, ¿quién más quiere hablar? Michi.
Yo les estoy haciendo la ambientación de sonido.
Ya vimos.
Yo pensé que era Fofo. Pero está bueno, porque es algo que estás escuchando y pues ya, que escuches sí. Las reacciones en lugar de estar pendiente de quién pone los aplausitos con el
icono. Más, Michi.
Exactamente. Y sí, mira, yo te puedo contar mi experiencia, ¿no? Como ahorita me dicen, bueno, es que ya la uso yo también diario para ir al trabajo. La primera vez fue así, mera loquera mía. Yo empecé y dije, ay, ¿sabes qué? Quiero salir en la mañana a darme una vuelta en mi bicicleta, porque pues toda la vida desde chiquito me ha encantado la bicicleta, ¿no? Y en mi municipio pues empecé yo a darme unas vueltas como workouts mañanero, ¿no? Y una vez agarré y dije, bueno, pues vamos a darnos una vuelta a ver qué pasa. Y podré llegar a mi oficina. Y cuando menos me di cuenta, ya estaba en mi oficina. Fue así como de, ups, no manches, ¿cómo fue posible, no? Y ahora pues había que regresarse. Y días después empecé yo a circular y me encontraba con, chin, es que el carro ya casi me atropella, chin, hay alguien ahí o no sé. Y cómo me llevo mis cosas, y lo primero que me empecé a dar cuenta, pues, es que había una ciclovía. Existía la ciclovía, pero nunca la había usado. Yo era de los que cuando la empecé a ver, desde mi cochismo, decía, ¿cómo se les ocurrió poner una ciclovía? Pues es menos espacio para los coches, vean el tráfico, ¿cómo está? Sí, yo era de esos, imagínense. Pero esta ciclovía fue uno de los pues logros más grandes también de Bici Verde. O sea, Bici Verde después de la parte desde la recreatividad, lograron coordinar con el gobierno pues para una ciclovía. Muchos dicen, mal hecha, mal planeada. Pues sí tuvo mucha planeación, mal hecha, pues bueno, yo creo que ya hoy en día hay muchas cosas mejorables. Pero yo empecé a buscar en redes sociales y decía, es que ahora que ya la estoy usando me estoy dando cuenta de lo bien que se siente moverse en una ciclovía. Y de repente decía, pero es que la están invadiendo y ¿con quién me quejo? ¿O qué hago para empezar a hacer las cosas, ¿no? A mover a los carros y demás. Y empiezo a buscar en redes y es cuando encuentro Bici Verde y las publicaciones, ¿no? Busca ciclovía Izcalli en Google y ahora viene todas las noticias del 2014, 2013, primera ciclovía en la zona, primera ciclovía en el estado. Apenas empezaba el boom de las ciclovías en la Ciudad de México y como que pues nadie lo valorábamos, ¿no? Incluyéndome. Y cuando empiezo a ver, pues, ¿quién empezó? ¿Por qué no? Bueno, tal presidente, pero pues es porque tal asociación la está, la peleó, la sugirió y la suplicó, ¿no? Y bueno, ¿y quién es Biciverde? Bueno, es que son un grupo de ciclistas que llevan rodando muchos años. Y son gente de Cuautitlán que rodó desde lo recreativo, que llevaban mucho tiempo rodando desde lo recreativo. Y dices, ah, wow, ¿no? Y es cuando empiezo a ver, bueno, pues ¿quiénes son los que más la defendían? Ah, pues que Fofo, ¿no? Pues que Will, ¿no? Pues, y empecé a ver más y más y más y más. Y fue cuando empecé yo a poner esta camiseta de, güey, o sea, la ciclovía está bien, y fui a dar con Biciverde desde su recreatividad, ¿no? Dije, no manches, o sea, yo creo que la recreatividad de Biciverde logró atraer a un ciclista, y ese ciclista, pues, ahorita anda ahí peleándose con las ciclovías metropolitanas. Entonces, sí puedo decir que en mi experiencia, el hecho de que Biciverde lo haya trabajado tanto desde hace tanto tiempo, y es un trabajo incansable, ¿eh? O sea, yo veo que Biciverde lleva años, y antes de que yo los conociera, ellos ya rodaban, ya se organizaban, y la verdad es que de no ser porque ellos insistieron tanto, pues no estaríamos rodando en esa ciclovía. Hoy en día puedo decir, no necesito una ciclovía para rodar, pero cómo amo cuando hay una ciclovía, ¿no? Entonces yo creo que sí ayuda mucho, como dicen ellos también, la parte de los biciestacionamientos en el suburbano, o sea, ver el biciestacionamiento sí impone, sí llama la atención. Yo siempre decía, bueno, pero también ¿quién lo usa? Y el año pasado, en el Día Internacional Sin Auto, creo, hicimos un retito junto con los demás chicos de Biciverde. Ahí Alonso, para que también le anotes, y pues también eso puede ayudar a veces, ¿eh? De hecho, te puedo compartir ahí el videíto, creo que también está en la cuenta, a ver si Fofo nos lo encuentra y que te lo mande. Entonces decidimos, vamos a hacer un pequeño reto de decir, ¿quién ganará? ¿Un coche? ¿Un transporte público? O una bici desde una zona donde la mayor parte de los ciudadanos duermen hacia el transporte masivo, que es el ferrocarril suburbano. Entonces hicimos unos videitos y pues obviamente para, digo, sin la sorpresa de que pues obviamente ganó la bici. Ah, incluimos también una moto, imagínate, ¿no? Fue muy divertido para nosotros, fue muy vislumbrante. Y a pesar de que ya nos imaginábamos el resultado, yo llegué al suburbano y en ese momento nos encontramos así de, el señor que venía bajando del tren y que nos ubicaba y que decía, es que vean, yo vengo en mi bici plegable, ¿no? Y dices, no manches, o sea, ¿qué onda? O vean, yo ya dejé mi bici y ya me voy a trabajar. Y ves el bici estacionamiento, pues con más de 400 bicis por lo menos, ya un día cualquiera en la mañana, a las 9, 8, 9 de la mañana que llegamos ahí, y vimos esa parte. Entonces para mí, incluso ya con estos años que podemos decir rodando y todo, darme cuenta de cuánto lo usan y de cómo sí funciona, aunque muchos dirán, pues cuántos años, ¿no? De estar insistiendo con todo esto, darme cuenta que sí funciona fue lo mejor, fue lo máximo, ¿no? Entonces, sí, impulsar esos pequeños cambios que van a costar, van a doler, pero yo creo que algo viste en Biciverde es esa gotita del refrán, ¿no? Esa gotita que le cae a la piedra. O sea, hace más una gota constante que un chorro o que hasta un martillo, ¿no? Un golpe de un martillo no la va a romper. Pero la gotita que está ahí, pégale y pégale a la piedra, eso yo creo que eso es lo que ayuda mucho.
Ay, Michi, hasta me hiciste llorar. No, no. Wow.
Bueno,
fue la historia de Biciverde en 2 minutos.
Sí, además el Michi es rebono.
Pues gracias por lo que nos toca. Y tenemos ahí más personas ahora sí queriendo hablar. Bueno, no queriendo hablar, sino pudiendo hablar, que fue lo que se nos había complicado. Ahora sí que suban las manitas y vemos. Está.
Mira, qué bueno que llegó Tony, Fufo. Perdona que te interrumpa.
Ah, sí está Tony.
Ojalá y que pueda hablar, que se le dé la oportunidad ahorita. Sería interesante porque Tony es un caso, ¿no? O sea, a Tony, igual muy rápido, mi choro, ¿no? A Tony yo lo conozco hace unos 3 años en Tepotzotlán, el municipio vecino de Izcalli. Y pues él me dice, oye, se ve chida tu bici, ¿no? Y ya después, él también trae una bicicleta, pero pues Me dice, pues sí, yo me voy aquí al trabajo a 2-3 kilómetros de mi casa, 5 cuando mucho, ¿no? Pero Tony en los últimos 2 meses tuvo la oportunidad de cambiar su trabajo. Y claro, fue un crecimiento profesional muy dramático, pero ahora le dijeron, ¿sabes qué? Te tienes que ir a Azcapotzalco. ¿Pero qué creen? Pues Tony a lo mejor en ese momento decía, chin, pero es que me están dando un sueldo pues de prueba y tengo que dar el ancho y pues ni modo, tengo que desplazarme de aquí hasta allá, por lo menos al inicio y al final de la semana, ¿no? Y a Tony le acababan de robar su bici, después ahí le donamos una bici, pero yo creo que él ya lleva 2 meses yendo y viniendo hasta la Ciudad de México cada semana y a veces entre semana en bici, que de repente sí es una historia que dice, ¿sabes qué? Hoy simplemente no me alcanzó porque pues le ayudé a mi mamá, pero ¿sabes qué? Necesito regresar a ver a mi mamá el fin de semana y bueno, la bici se lo ha permitido. El otro día hicimos cuentas, ¿no? Dice, es que ya nada más en estos 2 meses llevo recorridos casi 800 kilómetros. Y te quedas así, wow. ¿Cómo? Sería padre a ver si nos quiere contar así muy brevemente su historia reciente. Y estaría
oigan, interesante. Antes de que pase Tony, porque Tony el problema es de tenerlo. Lo he visto rodando, sí, el problema sí. Es de tenerlo.
Sí, exacto. Nada más,
por ahí tenemos, hay algunas personas que están siguiéndonos. Está la subsecretaria de Transporte Terrestre y Ferroviario. Esto es en Ecuador. Un abrazo a Ecuador. Tenemos buenos amigos por allá dedicados al ciclismo y al transporte. Y a las mejores ciudades, un abrazo, Pamela. Vas, Tony, por favor.
¿Cómo están, amigos? Buenas noches, ¿qué cuentan? ¿Todo bien?
Todo bien, Tony.
Todo bien.
Perfecto. No, por ahí, pues.
Espérame tantito, un segundito, Tony. Por ahí hay alguien que también dice, ciclista metiche revoltoso. Seguramente tiene buenas historias para que ¿sí?
Hay tiempo para todos.
Ya, Tony, perdón.
No te preocupes. Adelante, los escucho.
No, tú habla sobre tu experiencia, por favor. Sobre lo que comentó Michi.
No, pues las rosas son hermosas, ¿no? Sobre todo cuando solamente se les ve lo bonito. Pero lo complicado aquí o en la experiencia, lo que he visto es que desgraciadamente mi historia hasta ahorita suena muy bonita, pero la historia allá afuera sí llega a ser muy fuerte para otras personas. Gracias a Dios, a la vida, lo que queramos llamar como experiencia, tengo la oportunidad de tener buenas amistades que me permiten hacer ese esfuerzo que hago a lo mejor un poquito más fácil. Entre ellos, Biciverde, Michi, personas que me he cruzado en el camino. Pero por encima de todo ello, el saber que hay personas que lo viven más difícil. En esos viajes o aventuras o experiencias que he tenido, lo que más suscita es el comportamiento y la responsabilidad vial que hay no solo con los cochistas, sino también con los motociclistas que circulan con una falta de respeto y responsabilidad sobre lo que es su vida y sobre lo que puede exponer a los demás. Digo esto porque ya he tenido como 3 o 4 posibles percances a no más de un accidente a lo mejor un poco fatal. Pero lo que sí me deja muy en claro todo esto es que desgraciadamente allá afuera en las calles somos un público muy vulnerable, somos usuarios que desgraciadamente tenemos que estar en la constante defensiva de pensar que lo que hagamos no nos perjudica a nosotros mismos en primera instancia, quizás suene egoísta, pero también en considerar que las personas que están allá afuera o que nos ven como algo débil. A lo mejor a veces parece un poco agresivo el hecho de que nosotros tengamos que intimidar con la bicicleta y pasar rápido o andarnos volando los topes o brincar los hoyos. Pero ahora con lo que veo y con lo que vivo aquí en la ciudad, cuando me transporta al estado, de alguna manera es una manera de protección. Con esto no excuso que lo que hagamos como rebeldía o como exceso de velocidad y de confianza esté bien, pero es una garantía a lo mejor. Desgraciadamente es una garantía a la que nos tenemos que exponer nosotros mismos para no exponernos a algo más grave. No es la manera, no son los medios, pero sí pasa. Y cuando digo que no son todo miel sobre hojuelas, es que en esos transcursos, en los caminos, me he encontrado a personas con bicicletas pues demasiado, desgraciadamente muy en mal estado, que no ocupan más que lo que decíamos en la semana con Biciverde, seguridad. Seguridad que no tienen al alcance ellos, que es una pequeña lucecita, un reflejante que te diga aquí estoy, existo, y al final de cuentas lo más importante, soy una vida que se está transportando y que detrás de sí no solamente lleva las herramientas del trabajo, sino lo necesario para cumplir con sus responsabilidades, con lo que tiene que acarrear en la semana con gastos y demás. Entonces, al final, yo creo que la historia sí va más allá de unas pequeñas dos ruedas, de pequeñas responsabilidades o de decisiones de decir, oh, yo me quiero ir en bici. Porque para otros, desgraciadamente para muchos otros, tiene que ser un medio de transporte, que es lo que se está hablando. Tiene que ser un medio de sustento para algunos otros. Y al final, pues no queda más que tratar de apoyarnos. En lo que yo sí puedo comentar y que sirve, es que a lo mejor, pues yo no he tenido la oportunidad de tener a lo mejor ahorita para unas luces, apenas y con trabajos estamos luchando por algo nuevo. Pero lo que sí, pues digo, a veces no nos quita nada el quedarnos 5 segunditos atrás de un ciclista y estarlo cuidando. No parecerá ser mucho, pero Biciverde me enseñó bastante de eso. Y entonces eso lo replico en cada vez que yo veo que una persona pues viene del trabajo, viene cansada, le cuesta trabajo a lo mejor llegar a ese punto. Y cómo sumas, pues no saben que es Biciverde, no saben que es una persona que le ha costado, pero sí saben o sí les dejas en claro ese día, no te preocupes, yo vengo atrás de ti, yo sí tengo luz, me quedo 5 minutitos, pero hoy me toca cuidarte a ti. Y al final cumples con eso. No es más que la responsabilidad. No es más que la responsabilidad de darnos unos 5 minutitos más y apoyarnos como comunidad ciclista. En lo personal, pues eso yo creo que seguiría sirviendo y sumando si es que alguno de ustedes en algún momento tuviera la empatía o se ha presentado en la ocasión de compartir eso, porque al final del día pues somos compañeros que nos estamos guiando en un camino, todos deseando tener lo mejor de nosotros mismos, y pues a veces si podemos contribuir un poquito en lo que tenemos para que valga más que lo que ya tenemos. ¿Qué más decirle? Gracias por el espacio. Cri, 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 cri.
No, sí, estoy esperando a ver si Blanquita toma la palabra, porque como no la escucho, adelante, Blanquita.
No, yo estoy escuchando. Vas tú, yo ya hablé antes de Tony. Vas tú, Fofo, alguien dígale a Fofo que va él.
Vas, Fofo, ándale, dale, Blanquita ya habló y pues dice que adelante, porque sí, ya habló ya hace ratito.
Ok, Gerard, ¿tú quisieras comentarnos algo?
Hola, los saludo desde Durango, pues la verdad estaba escuchando pues para ver en qué sentido iba la conversación, si iba más desde las experiencias de moverse en bici al trabajo o de la cicloinfraestructura en general, pero veo que es un poco de todo. Pues les platico un poquito de cómo decidí agarrar la bici. Fue una experiencia similar a la del Michi. Pues de que hasta que haces el recorrido al trabajo, pues te das cuenta de qué chica es tu ciudad y qué fácil es moverse en bicicleta y qué práctico, ¿no? A mí me empezó a llamar la atención moverme en bicicleta. Yo, como el Michi, como muchos, pues de ratos tenía pensamientos cochistas. Y pues por cosas del destino tuve la oportunidad de irme a estudiar a Canadá becado. Y que llego y de repente pues, la temperatura baja a negativo 30, pero aún así ves a locos llegar al trabajo en bicicleta, al banco en bicicleta, negativo 30. Con unas llantas así enormes para poder navegar la nieve, y pues me impresionó mucho, porque veniendo de México, pues a veces te da la impresión de que la bici es, que la bici la usan los que pues no pueden acceder a un vehículo, ¿no? Y pues me inspiró ver a toda esta gente utilizando la bici, y cuando volví a México después de mis estudios, empecé a intentar usarla con un poco de miedo por la ciudad, y me apoyé, como también fue el Michi en su caso, con Bici Verde, con una agrupación local que se llama Barrio Envicas. Empecé a salir con ellos y ahí sí fue como poco a poco me empecé a sentir más cómodo y me empecé a involucrar también en el impulso de una movilidad segura y sostenible. Y pues poco a poco uno se va involucrando y se va enamorando de la bici y ve en la bici otro modelo de desarrollo, una solución que, pues, que hacemos de lado, ¿no? Y que y representa tantas cosas de cómo podemos hacer las cosas diferentes. Entonces, pues, como me volví muy apasionado aquí en Durango, y yo veía, pues, que pues aquí veía que ya estaban los grupos, los grupos de ciclismo deportivo, este grupo que armaba las rodadas urbanas en la noche, una vez por semana, pues ahí se anima el Gerard, el Gerard Grillero, a organizarlos todos para exigir ciclovías, porque como que los grupos no eran como políticamente activos, y pues de eso hace como 7 años, y pues poquito a poquito, pues nos hemos involucrado y conectado a nivel nacional. Pues ahorita estamos junto con Bici Verde ahí en la coalición de movilidad segura, impulsando pues la legislación. Y igual aquí en Durango también poco a poco, pues gracias a la masa crítica que se ha hecho a través de la unión de diversos grupos de ciclismo urbano con deportivo, pues hemos logrado que se hagan algunas ciclovías mal hechas. Aquí también, como dice el Michi, también acá nos han hecho unas ciclovías que a veces hasta uno mismo duda si era mejor la ciclovía de camellón o no tener la ciclovía, ¿verdad? Y pues cada vez se siente como que más gente está despertando y visualizando que en la bicicleta hay un modo de transporte pues muy viable. Tal vez ustedes no conocen Durango, pero Durango es una ciudad relativamente chica. Tenemos una... El 80% de los traslados son menores a 7 kilómetros. Entonces, realmente son muy bicicleteables. Ya tenemos un uso modal como del 6% y pues seguimos aquí en lucha por cicloinfraestructura. Y pues a mí la bici me cambió la vida, honestamente. Encontré una bandera que cargo conmigo y que pues poco a poco me he envolvido más en el activismo. A un punto que pues nunca me hubiera imaginado, ¿no? Hace 6 años, 6 años y medio, cuando empecé con mi activismo ambiental, de movilidad, pues decían, ahí va Gerard, el loco de las ciclovías, ¿no? Y pues ya de ahí para acá, pues ya hemos logrado unas 4 o 5 ciclovías en la ciudad y ya tenemos un derecho a la movilidad en el Congreso local y esperemos próximamente una ley de movilidad segura que está atorada en el Congreso, pero pues esa es historia para otro día. Gracias.
Híjole, está bien interesante y me da harto gusto.
Pues vas, Michi.
Estaba hablando Blanquita.
Ay, perdón. ¿Cómo no la oigo?
Me da un chorro de gusto que se conecten más representantes de la coalición Movilidad Segura, porque quiere decir que cada vez hay un poco de más visibilidad de este derecho a la movilidad y que cada vez lo estamos exigiendo más, ¿no? O no sé cómo lo piensen. Y vas, Michi.
Sí, definitivamente. Mira, ahorita que Gerard me contaba esto, yo voy llegando hace 2 días de Torreón, Durango. Yo sé que Gerard está en Durango, bueno, parece, estoy casi seguro que está ahí Durango.
Es correcto.
Pero
¿Torreón no es Coahuila?
Sí, Torreón es Coahuila, pero mira, está en el área de la laguna y seguramente Gerard sabe hasta más de esto, ¿no? Es curioso porque el área de la laguna que dicen que es la laguna, porque bueno, hace muchos años era todo estaba lleno de mar. Después se secó, ya saben, con el Pangea y todo el movimiento de los continentes, y lo que antes era mar, ahora quedó como, primero fueron lagunas y luego pues se secaron y quedó como desierto completamente. Entonces toda esa área que ahorita conocen como Torreón, colinda con Durango. Entonces Torreón es bien chistoso porque es un municipio, pero tienes colinda con Gómez Palacio y con Lerdo, que son también dos ciudades de Durango. Entonces realmente estar en Torreón casi casi, si te caes, puede ser que ya caíste del lado de Durango. Sí. Entonces, si andas en bici y te caes, pues a lo mejor ya caíste del lado de Durango. Pero es bien chistoso porque es desierto. Desconozco si el clima de Durango es igual de inclemente que Torreón, pero en Torreón hay hasta tolvaneras de esas que de repente estás en la calle y ya no puedes ver un metro hacia adelante de pura arena, ¿no? Así de locote. Hace ya muchos años había yo estado en Torreón y Durango, en Gómez Palacio, y me había tocado ver todo eso, y no era yo ciclista urbano, estamos hablando de 2013, 2014, y voy regresando, y la verdad es que la semana pasada estaba yo súper fanatizado, porque yo ya sabía que estaba colectivo Ruedas del Desierto, etcétera, etcétera, pero no saben, diario la cantidad de ciclistas que veían rodadas desde Durango a Torreón, de Torreón a Gómez Palacio, a Lerdo. También tiene algo bien curioso, que Lerdo baja la temperatura como 5 grados porque hay muchos arbolitos, ¿no? Pero a pesar de eso, a pesar de ser un desierto y de todas las inclemencias, ver a toda la gente rodando de día, de noche, yendo al trabajo, yo honestamente puedo decir que en los últimos 3 años, particularmente después de la pandemia, la zona de la laguna, y seguramente pasa muy parecido en Durango, yo creo que ha incrementado el ciclista urbano fácil, en 5 veces. Y el ciclista recreativo, yo creo que hay 10 veces más ciclistas recreativos. No sé tú qué opinas, Gerard, pero muchas felicidades.
Gracias.
Saludos a Ruedas del Desierto, grandes amigos.
Sí, también grandes amigos, los amigos de Ruedas del Desierto. Un saludo hasta allá. La verdad es que
pues Durango el clima está. Gracias por compartirnos. Y me da mucha emoción. Ya quiero yo ser parte de esa pandemia, Michi. Decir,
¿te silenciaste, rodé
con era... Michi la ciclovía metropolitana? Y anduve en esa revuelta.
Ahora sí, ya de ahí no te oímos nada.
Me hice ciclista.
Los amigos de Ruedas son una inspiración, porque ellos tienen, son el grupo regional, yo creo que del norte, los que más años tienen.
Necesito que vengas a echarme porras.
Blanquita, ver, blanquita, sí. Blanquita. Es que creo que ya no escuchas a Gerard, pero Gerard está hablando.
Ay, perdóname, perdóname.
No te preocupes. No, nada más iba a mencionar que los amigos de Ruedas son de los grupos del norte que más han logrado. Son una inspiración que hayan llegado a construir la dirección de movilidad no motorizada ahí en Torreón. Y como bien dice el Michi, pues Torreón es casi Durango, son 3 ciudades, hay una zona metropolitana. Y sí, allá sí hace un calor, como dice el Michi, terrible. Durango es un poco más agradable para la bicicleta. Pero sí, desafortunadamente, yo sí conozco las estadísticas, y a pesar de que nos vemos más, siento que, bueno, va cayendo. Ha habido un retroceso, pues, por el tema de que ha faltado infraestructura, de que Durango quiere ser Torreón, Durango quiere esos puentes vehiculares, y pues eso no ha ayudado. Afortunadamente hay más conciencia, aún así un uso modal, como 6 de cada 10 personas que se trasladan van en bici aquí en la ciudad de Durango, pero antes era 1 de cada 10, ¿no? Y eso que no tenemos infraestructura. Entonces yo siempre le digo a mis amigos de que podríamos ser Durámsterdam, solo construimos un montón de ciclovías y legalizamos aquí y sería un turismo muy interesante. Pero bueno, Durámsterdam es el sueño.
Buenísimo.
En algún momento es la plataforma ganadora del futuro. Pero sí, la verdad es que pues en Durango seguimos el ejemplo de Ruedas. La verdad, cuando yo empecé con el activismo, yo me apoyaba en ellos, y la verdad es que existen muchas organizaciones y liderazgos en los que uno se apoya para aprender, porque pues, allá en el centro, Areli y compañía tienen una vida luchando, y son una inspiración para uno, porque pues uno aprende. Me acuerdo cuando por primera vez construí la primera ciclovía por mano derecha y estaba que nos comían en las redes por el tráfico, ¿no? Y no, pues, o sea, el apoyo emocional y el acompañamiento de cómo lidiar con la crisis, nos lo dieron varios amigos que conocíamos por el internet, Adrián Alberto Chavarría de León, los amigos de Ruedas del Desierto, ¿no? Para manejar la crisis y, pues, afortunadamente, a través de la unión de los grupos, pues, salimos adelante, ¿no? Yo creo que en todos lados, y la coalición es un gran ejemplo de que, pues, juntos llegamos más lejos, ¿no? Cuando dejas de lado los egos y los protagonismos y te pones a jalar como en equipo, porque, como dices bien, aquí en Durango y en muchos lados hay un montón de ciclistas recreativos, de ciclistas de domingo, ¿no? Y, pues, hay que ver la manera de involucrarlos en la lucha, porque ellos también son ciclistas potenciales y son gentes que, si hubiera la infraestructura adecuada, pues estarían moviéndose en bici.
Ah, sí, justamente.
Oigan, rápido, mensajes. Blanquita ya se tuvo que desconectar. La verdad es que ni la oían ni oía ella a nadie. Entonces ya, ya me dijo que ya se retiraba, pero que les abrazaba a todos y todas.
Todes.
Todes. Se me faltaba, para allá iba. Oigan, yo parezco como que nunca me conecto y nunca hablo ni nada, pero es que está aquí un muy buen amigo, ya de mucho tiempo, de también 10, 12 años, se llama Jaime López Novillo, está aquí, es ese ciclista que parece volar, nos está escuchando desde Cuenca, en Ecuador, te mando un abrazo, Jaime, también un super luchador allá en Ecuador. Tampoco puede hablar, pero pues un aplauso de todos, ¿no? Para él, por favor.
Qué padre, Jaime, qué padre.
Y pues quien vaya queriendo, tenemos muchos compañeros aquí, Nicolás Solano, también me parece que es desde Colombia. Que sí, yo no ya sé de dónde es.
Pamela, Quesillo, Doménica, vincular, les mandé invitación de micrófono, si no la reciben, o no la han recibido, y si quieren participar, mándenme ahí muchos corazoncitos o manitas para ver si hay algún problema.
Es importante que sepamos que no se puede escuchar desde las computadoras, tiene que ser forzosamente desde los teléfonos, ese es la primera, lo primero que se tiene que cumplir, para que nos puedan, para que puedan entrar como hablantes. Pues aquí ya está, Nicolás Solano. Nicolás. Pues va, Nicolás, de una vez.
Hola, buenas noches, buenos días, no sé qué hora sea en donde estemos, pero sí, soy Nicolás Solano, activista de la bicicleta de Bogotá, Colombia. Un gusto estar acá.
Adelante, adelante. Platícanos un poco tu experiencia en la cuestión de al trabajo en bici y pues sobre tus actividades en bici, si nos ayudas, por favor.
Claro que sí. Bueno, mi nombre es Nicolás Solano, yo llevo acá en Bogotá viviendo hace 7 años, soy de otra región de Colombia y vine acá a estudiar mi carrera universitaria. Y lo que más me sorprendió cuando llegué acá fue la cantidad de personas que utilizan la bicicleta para ir al trabajo, a estudiar. Cuando entré, lo primero que me llamó la atención fue que había un colectivo de ciclistas que se llamaba A los Andes en Bici. Y me involucré en este grupo. En ese momento ni siquiera tenía bicicleta, pero la universidad tenía un servicio de préstamo de bicicletas y ahí fue como mi primera experiencia, pues, así, en ese sentido. Entonces, creo que ese tipo de cosas hacen que para, por ejemplo, un foráneo que viene de otra ciudad y no conoce, pueda tener una experiencia diferente. Y además, todas las eventos que hacían de bicicaravanas para ir a la universidad, de diferentes puntos de la ciudad, era muy bueno. Entonces era como más, era como un grupo de WhatsApp en donde éramos vecinos y decíamos, bueno, a tal hora voy a salir para la universidad, quien sea conmigo y nos cuidamos. Ese tipo de experiencias fueron muy relevantes para que en mí se creara un poco esa cultura de ir a la universidad en bicicleta y bueno, yo estudié una maestría en transporte, entonces después de haber graduado del pregrado y luego entró la pandemia y regresé a la universidad, entré con muchas ganas a fortalecer a los Andes en bici y no solamente desde la parte práctica, sino también desde la investigación, porque digamos, mi universidad era como que muy grande el tema de la parte teórica del transporte. De hecho, hace poco publicamos un libro que se llama Ciclismo Urbano de la Universidad de los Andes, en donde nosotros mostramos toda la recopilación de 3 años de investigaciones de cómo ha venido creciendo el uso de la bicicleta en Bogotá, de pasar de menos de 50.000 viajes a casi 1 millón de viajes en toda la ciudad. Es muy impresionante, digamos, todos los resultados que hemos obtenido. Y después de esa experiencia que tuve en la universidad, actualmente me dedico a hacer consultoría en temas de transporte, a también plantear proyectos de movilidad sostenible y de modos no motorizados. Y también desde la parte de laboral, pues, me sigo yendo a mi trabajo en bicicleta. Y ahorita lo que estamos proponiendo, pues yo trabajo en una empresa internacional, es que cada una de las sedes tenga un plan de movilidad para llegar al trabajo. En este plan nosotros vamos a hacer como unas encuestas para saber cómo se están moviendo los empleados de la compañía en este momento y qué estrategias podemos hacer para que más personas dentro de la empresa puedan llegar en bicicleta. Ya tenemos unos parqueaderos, queremos certificarlos ante la Secretaría de Movilidad con un sello de calidad de oro para que la gente tenga más confianza y también habilitar unas duchas. Entonces, ese tipo de cosas hay que hacerlas, hay que moverlas. Creo que es importante que hayan personas que estén interesadas en hacerlo y que visibilicen pues, los beneficios que esto puede dar para los empleados, para los estudiantes, para dar a entender de que esto no es solamente un deporte, sino que realmente es el modo de transporte de millones de personas de manera diaria, por lo menos en Bogotá, y que, digamos, ese incentivo pues nos permite que podamos disfrutar de beneficios grandes a escala masiva. Entonces yo creo que esa experiencia es muy buena compartirla y también es interesante escuchar las experiencias de otros lados del mundo.
Wow, qué cool. Es justo lo que preguntaba también Alonso en algún momento de esos consejos. Y mira, escuchar esa experiencia me parece increíble. Muchísimas gracias, Nicolás. Muchísimas. Pamela también está por acá.
Sí.
Buenas noches.
Buenas noches. Gracias por permitirme comentarles un par de cositas. Yo les cuento, bueno, que yo soy arquitecto y urbanista y mi primera experiencia con los grupos ciclistas realmente fue como peatona. No tenía todavía bicicleta en esa época, hace ya unos 13 años. Pero yo veía mucho el activismo que tenían los ciclistas, ¿no? Y para mí era una de las mejores maneras de activar también todos los temas de reconstrucción, un poquito de las ciudades, ¿no? De salir un poco de este modelo insostenible de ciudad que tenemos. Y les quería contar dos temitas muy puntuales sobre lo que está un poco pasando en Ecuador y Jaime ahí también para que lo sepas, ¿no? Yo me imagino que algo de esto también conoces, pero en Quito hace un mes y medio, tal vez, se recibió una resolución del Tribunal de Garantías Penales sobre sobre una ganancia que se tuvo justamente en un juicio sobre el derecho a la ciudad a partir del fallecimiento de un ciclista cercano a un abogado muy, muy prominente en la ciudad. Y se logró realmente que hoy el municipio de Quito tiene que cumplir con la construcción de infraestructura segura para ciclovías, y esto es un tema bastante importante y que, como mencionaba, igual yo al momento me encuentro sirviendo como subsecretaria de Transporte Terrestre en el Ministerio de Transporte, pero jamás dejo de ser primero ciudadana y activista, ¿no? Y entonces estoy siempre atenta a todas estas cosas y moviendo. Y comentarles justo también que desde esta plataforma ciudadana pero pública, estamos también construyendo la Política Nacional de Movilidad Urbana Sostenible, que definitivamente es la que va a dar este marco muy fuerte a partir también de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial que ya tenemos, pero realmente para empezar a transformar las ciudades, ¿no? Yo me movilizo en bici también lo que más puedo, tampoco es tan fácil, ¿no? Porque las ciclovías poquitas que tenemos, como decían, no te llevan a todos lados y a veces todavía es un poco peligroso, ¿no? Pero la lucha de que les escucho a todos, ¿no? De esta perseverancia, de esta incansable voluntad diaria de continuar sembrando pequeñas semillas en todos lados es valiosísimo, ¿no? Y para mí, yo me junté justo al chat porque siempre es hermoso escuchar estas historias y llenarte de energía, ¿no? Para poder continuar. Así que eso les cuento, estamos esperanzados de que realmente aquí en Ecuador también se pueda avanzar mucho con estos temas, ¿no?
Perfecto, Pamela, muchas gracias. Y qué bueno que, pues, sí, ojalá sirva de algo esta interacción que tenemos. Pues ahora sí que les voy a echar el comercial. Estamos aquí cada jueves de 7 a 9, que yo creo que vamos a cambiar ese horario, pero más o menos de 7 a 9. Y cuando nos pueden escuchar, también estamos en las plataformas donde subimos, por ejemplo, este programa va a subir en 2 o 3 días. Lo subimos a Spotify, lo subimos a Amazon Music y a iHeartRadio. También por si nos quieren seguir ahí, como nuestro canal se llama Biciverdes al aire. Ya llevamos 3 temporaditas. A veces con complicaciones como hoy, complicaciones técnicas, pero ahí andamos tratando de sobre todo de unir a esta comunidad en torno a tantos temas que hemos tocado que no terminaríamos. Pero pues muchas gracias porque ustedes son quienes hacen este programa y los temas se ven gracias a ustedes. Michi.
No, pues muchas gracias también a todos y digo, qué padre escuchar todas estas experiencias desde tantas partes del mundo, ¿no? Nos hace ver que México ni vamos así tan guau, ni tampoco está todo perdido. Yo creo que en algún momento va a valer mucho esta sinergia latinoamericana que estamos armando, porque es muy común que en estos spaces nos compartan toda esta experiencia de todos estos países. Ha habido muchos spaces en los que pues hemos llorado, hemos escuchado historias increíbles de cicloviajeros que andan por Perú, que andan hasta la tierra de los pingüinos, que andan en la tierra de fuego, cicloviajeros que han ido desde México hasta allá. Ahora sí que qué padre. Sí veo que hay un crecimiento súper exponencial y qué bonito escuchar tanta gente yendo también o queriendo ir al trabajo, compartiéndonos la experiencia, o como Nicolás o como Pamela, ¿no? Aportando desde lo técnico, desde lo jurídico, todos esos marcos, ¿no? Es desafortunado que tengamos que escuchar a veces experiencias como esa, ¿no? Que tenemos que perder a alguien, nos ha pasado mucho, lo hemos vivido, el año empezó muy, muy complicado también para la zona de acá de Cuautitlán Izcalli, la zona metropolitana de México, pero vamos avanzando, ¿no? Poco a poquito, y eso es lo padre, ¿no? Mantenernos unidos, mantenernos así, y qué padre verlos a todos en este space. No sé quién más nos quiera seguir contando también sus historias, dudas. Alonso, ¿qué te ha parecido? Porque Alonso traía muchas dudas sobre cómo empezar a trabajar, por ejemplo, en esta parte en Arequipa, ¿no? O sea, como puedes ver ahí, México tiene una diversidad bien cañona desde climas, orografía y demás. Tenemos ciudades en los cerros, tenemos ciudades en el desierto, ciudades de playa, ciudades súper congestionadas y hasta ciudades desérticas casi casi, ¿no? Que medias muertas. Entonces, somos un buen ejemplo en ese sentido de muchos lugares en donde dices, ¿cómo vamos a ir en bici al trabajo? Y está pasando, ¿no? Y una buena parte pues vino desde la colectividad. Eso es lo que lo detona, la colectividad, la recreatividad. Pero ahora sí que el mayor trabajo viene también desde las autoridades, ¿no? La infraestructura, el invitar a usar la bicicleta, pues creo que es lo más importante. Como ven, ¿quién más tiene dudas, opiniones, historias que nos quiera contar? Levanten la mano.
Pamela, por ahí te envié un Twitter de No Más Muertes Latam, que es un grupo que también está dedicándose a disminuir y a disminuir los accidentes, bueno, las incidencias viales y ¿cómo se llama? Y a empujar leyes para la protección de las personas y para las mejores ciudades. Ahí te la dejé para que la tengas presente. Muchas gracias. ¿Quién más nos va a hacer favor de hablar? Alonso.
Quiero agradecerles a todos por las experiencias que han dado. Me parece muy interesante. Definitivamente, gran parte de la transformación de la ciudad es parte desde los ciudadanos. Pero como algunos de ustedes también han explicado, también es importante que nuestras autoridades den facilidades a los ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, aquí en Arequipa, en varias conversaciones que he tenido, ya la pregunta era, ¿pero para qué van a hacer ciclovías si es que no hay ciclistas? Y es que efectivamente no hay ciclistas, porque no hay una buena calidad de infraestructura para que los ciclistas lo puedan hacer de manera segura, ¿no? Pero experiencias como las que ustedes han narrado, como de las ciclovías recreativas o de los estudios que se están haciendo de cómo ha aumentado el número de usuarios de bicis dentro de las ciudades. Bueno, creo que sí dan bastantes luces de que este tema en América Latina está cambiando, ¿no? Y que la gente se está dando cuenta de la importancia de tener sociedades y ciudades más sostenibles.
Así es. Pues también otro comercialito, les comento que el próximo 21 de marzo, eso estaría padre que nos siguieran. Bueno, lo vamos a poner vamos a poner las ligas de esta reunión en el Twitter de Biciverde. Es una reunión para en mayo pasado se creó ya a nivel federal la Ley de Movilidad y Seguridad Vial. Misma que tiene que ser ratificada por todos los congresos de todos los 32 estados de la República Mexicana. Parte de esta ley obliga a una secretaría, que es la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, a que cree estrategias de movilidad en conjunto con la sociedad. Entonces vamos a tener ya el primer acercamiento, incluso una capacitación para los diputados de la mayoría del país este próximo 21 de marzo ahí en Puerto Vallarta. Y pues creo que lo que se habla ahí y la forma de que se comprometen las autoridades en conjunto con la sociedad civil es importante. Muchas veces nos dicen que, a mí en general me dicen, ¿para qué ¿para qué crear leyes o para qué trabajar en política? Pues si yo saco mi bici y ya, y punto. Y pues la pelea es esa, que tú puedas sacar tu bici y que nada a tu alrededor signifique un riesgo en tu atravesar de la ciudad, ¿no? Y para eso estamos algunos necios, que nos metemos en políticas públicas, y pues creo que es importante. Pamela, adelante.
Pues sí, quería nada más comentar justamente que el tema de las políticas al final y hoy más que nunca también representa inversión, ¿no? Mucho del financiamiento que viene a partir de las políticas y el garantizar esta infraestructura segura aparte de esto, ¿no? Entonces no hay que huirle un poquito a lo tedioso que puede ser esa parte, ¿no? Pero sí estar conscientes que al final puede ser un impulso muy, muy grande para estos temas, ¿no? Más hoy que justamente esta misma lógica de la movilidad no motorizada, la movilidad activa, tiene un impulso muy grande desde las lógicas también climáticas, ¿no? Entonces hay muchos fondos que se están dando para esto, pero se los entrega justamente a partir de políticas públicas, ¿no? Entonces es vital también construirlas.
Exacto, muchas gracias. Pues miren, nosotros empezamos hace 2 horas 40 minutos. No parece porque nos caímos varias veces. Últimamente, creo que Twitter ya no quiere que duremos tanto. No sé qué está pasando, pero bueno. Entonces, pues vamos a empezar a despedir. No sé, los hablantes, quien está con hablante, si quieren levantar la mano para una última opinión y para despedirse. Si no, yo los escojo.
Escógelo.
A ver, Pamela primero.
Pues no, aprovecho igual porque como nosotros por acá tenemos una hora más que México, ya está tardecito. Y me despido básicamente también comentándoles que por acá en Ecuador también está la Coalición por la Movilidad Segura activándose y también poniéndome un poquito a mí ahí. Es chistoso, ¿no? Esta relación entre activistas y habiendo estado en las calles y luego estar un poquito... como responsable también desde el servicio público, pues se ponen ahí unas cosas interesantes, ¿no? Pero siempre de frente a estos temas y dispuestos a servir dentro y fuera de lo público, ¿no? Así que más bien igual agradecer nuevamente estos espacios que siempre son enriquecedores y que, como digo, mantienen esa energía y esa sinergia siempre potente, ¿no? Así que fuerza a todos y adelante, que cada pequeña acción cuenta.
Gracias. Nicolás, por favor. Ya se nos quedó dormido, Nicolás.
Disculpen, es que acá sí estamos un poquito tarde, son las 11 de la noche.
Oh.
Pero bueno, no, me alegra que existan este tipo de espacios. Y espero poder participar en próximos. Creo que tengo demasiado por contar y también me gustaría escuchar mucho de lo que ustedes han aprendido.
Un gusto. Adelante, cuando quieras, aquí estamos. Muchas gracias por tu participación. Alonso.
Muchas gracias, chicos, otra vez. Agradezco sus experiencias, de verdad, tengo muchos planes para trabajar aquí en mi ciudad, para tener una mejor ciudad, ¿no? Y tener una mejor ciudad tiene que ver con implementar mejores sistemas de movilidad y sobre todo porque son importantísimos para la calidad de vida de las personas. Gracias a todos y bueno, sí, definitivamente voy a estar... atento para seguir participando.
Gracias.
Y además me invitaste, ¿eh? A Arequipa,
sí.
Por supuesto, cuando quieras.
Muy bien. Tony, ¿todavía estás ahí?
Buenas noches, claro que sí, amigos.
Pues para que te despidas, hermano.
No, gracias, gracias por considerarme. Pues, ¿qué les digo? Cada vez que me uno con ustedes se aprende muchísimo. No soy tan técnico y tan letrado como ustedes, pero realmente al final lo que me enriquece es la experiencia que ustedes tienen. Y pues sí, obviamente el conocimiento y lo que están haciendo con ese conocimiento. Como bien se dijo, se necesita de ese apoyo y esa movilidad. A veces a mí esto me funciona porque realmente a mi ignorancia no puedo apoyar más que cuando escucho personas con la experiencia, con la calidad y la habilidad de hacer las cosas, y pues entonces lo puedo aplicar, ¿no? Porque en la ciudad y en el transcurso siempre tenemos percances, siempre tenemos situaciones, y como una vez me lo dijo Adrián, o sea, desde que te subes a la bici ya andas en política. Entonces ya te involucraste aunque no quieras, y si lo vas a hacer, pues, y si ya no hay otra oportunidad, mejor hacerlo bien, ¿no? Entonces, gracias por sus comentarios, me sirve también mucho, me enriquece bastante, de manera muy, 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 muy satisfactoria me voy hoy. Y también gracias por todo, gracias por sus experiencias y, amigos, pues a cuidarnos entre todos, porque la bicicleta, aunque nos cuida, también nosotros la tenemos que cuidar a ella. Buenas noches a todos.
Buenas noches. A ver, vamos a darle chance al Choco, a Choco Baby, que todo el tiempo quiso conectarse, antes de despedirnos.
El Isar me mandó request, le he dado aceptar, pero no me ha dejado. ¿Verdad?
No, yo creo que va a tener que ser en la semana que sigue. Michi, pues, muchas gracias, nos salvaste el pellejo con tu entrada triunfal.
No, muchas gracias también a todos ustedes, qué padre, como siempre, ya saben, me encanta terminar escuchando a tanta gente, tantas historias, tantas opiniones. Les puedo compartir que pues los veo cada semana cuando pueda, y así, y créanme, si se meten a los spaces van a terminar llorando, desde historias de pingüinos hasta historias de terror y demás se han contado por acá, pero no, qué padre escucharlos a todos. Y y además me encanta, en serio, me encanta la idea de escuchar a tanta gente de Latinoamérica. Y bueno, ya estoy buscando vuelos a Alonso.
También Ecuador. En serio, muy en serio, muchachos.
Está bien, muchas gracias a todos.
Muchas gracias. Les dejamos de una vez también nuestras redes, Facebook, Biciverde, MX, Twitter también, Biciverde MX. Estamos en Instagram y también estamos en TikTok. En TikTok las grabaciones más locas son del Michi. ¿O no es así, Michi?
A veces las más ¿cómo decirle? Las más censurables, las más... Ah, no es cierto.
Ok, pues muchas gracias. Un abrazo a todos, a todas, todos y todes. Y estamos aquí la próxima semana de nuevo en Biciverdes al Aire. Muy buenas noches. Muy bien. Bye.
Recuerda que estás escuchando Biciverde al Aire. Puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como Biciverde MX, Facebook, Instagram, TikTok y Twitter. Nos escuchamos todos los jueves a la misma hora y en el mismo lugar.